Kausay ning chismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Ancha munasqa wayqi panaykuna imaynalla kashankichis qankunapa hatun nabaykuyta chayachimuni kay Pachamama kawsayninchis rimana wasimanta qankuna yachankis hinapas sapa miércoles punchay hina ña kaypiña tarikuni pananchis Verónica paita chaskiykushun imaynalla kashanki panay.
Allí ya mi turay Julio, no pa yusun chis ya pa ya yahta masikunata y yu masikunata picunachus uyarimuanchis. Así es, saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas de toda la región de Puno, de todas las provincias, distritos, centros poblados, comunidades. Ya llegamos con nuestra programación como todos los miércoles, causa y ninchis manta rimarizo.
Bien, siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, nos vamos al resumen nacional de noticias gracias a Servindi.
A continuación, IDECA Noticias.
Ley del despojo. El decreto legislativo 1333 viola el derecho constitucional a la propiedad en general y en particular vulnera el derecho al territorio de las comunidades originarias y pequeños propietarios y agricultores en general.
Así lo denunció esta semana el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, que acompañó su posicionamiento con un documento que analiza el decreto.
Conocida como Ley del Despojo, el 1333 crea un superorganismo denominado APIP con un exceso de facultades en saneamiento físico-legal.
Las atribuciones de la APIP generan conflicto de competencias con otros organismos del propio Estado a los cuales subordina.
Además, crea un caos e inseguridad jurídica, pues su única finalidad es facilitar la inversión y no brinda garantías a la propiedad ni a la posesión.
La norma no respeta derechos adquiridos de propiedad, posesión, ocupación o tenencia, pues serán sujetos de saneamiento tanto predios formales como informales, ya sean públicos o privados.
El APIP puede convocar asambleas y hasta reubicar poblaciones si establece un territorio como prioridad para la inversión.
El decreto 1333, que forma parte del paquetazo de 112 normas expedida por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sería inconstitucional y un abuso de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo.
Campaña de odio. La campaña Con mis hijos no te metas es un proyecto político y religioso más que una iniciativa ciudadana como se le ha querido presentar.
Disfrazado bajo un discurso de fe, el movimiento se ha infiltrado en sectores sociales en los que cosecha férrea devoción e ingentes ingresos principalmente.
Algunos resultados en los que derivó la marcha ultraconservadora Con mis hijos no te metas han sido la incitación a la discriminación y aliento al feminicidio y hasta posibles delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Servindi presentó una selección de vídeos donde se muestran los niveles de desinformación, intolerancia y agresividad de manifestantes y voceros.
Mediante un editorial, Servindi respaldó el enfoque intercultural y de género del currículo educativo escolar y rechazó la violencia de la campaña Con mis hijos no te metas.
Contaminación en Espinar. Campesinos de la provincia de Espinar, en el Cusco, continúan sin atención médica especializada pese a haberse verificado hace años que está expuesta a peligrosos metales pesados.
En 2013, el juez de Espinar, Elmer Manuel Ochoa Galloso, reconoció la contaminación del lugar y la presencia de los metales en la población de Espinar.
Sin embargo, entonces expidió un débil exhorto para atender la emergencia que cayó en el olvido.
4 años después, el mismo juez Ochoa tiene una nueva oportunidad de rectificar el tenor de su fallo anterior y ordenar medidas concretas a favor de los afectados.
En los próximos días, debe resolver una demanda de cumplimiento contra la falta de atención en salud presentada por los comuneros afectados.
Corrupción en Olmos. La cuestionada compañía brasileña Odebrecht consiguió que el proyecto de irrigación Olmos en la región Lambayeque tuviera un considerable sobrecosto.
Mediante modificaciones del contrato efectuadas en el último gobierno de Alan García, la empresa subió el contrato inicial con el Estado peruano de 222 a 580 millones de dólares.
El proyecto Olmos se encuentra hoy paralizado mientras la población y los agricultores de Lambayeque siguen esperando el agua del ansiado proyecto que se remonta al año 1920.
inequidad de género. Los avances económicos fueron insuficientes para alcanzar la equidad de género en el país.
Así informó una evaluación realizada por Oxfam en Perú a través de su índice de avance contra la desigualdad.
Las brechas entre hombres y mujeres subsisten, y en años recientes se observa un estancamiento e incluso retroceso en temas claves como el acceso a empleos no precarios, sustenta el estudio.
Los puntos críticos para empoderar a las mujeres son la desigualdad de sus ingresos, que es inferior al de los hombres, y el trabajo familiar no reconocido, que en promedio alcanza las 40 horas semanales.
Mujer indígena. Las mujeres indígenas reciben menores ingresos, afrontan condiciones laborales precarias y tienen menor escolaridad, así como mayor mortalidad infantil.
Así lo revela un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, que analiza la situación de exclusión y precariedad de la mujer indígena frente a los hombres indígenas y la población no indígena.
Rechazan juicio. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos rechazaron el pedido de la Fiscalía de 36 años de prisión para líderes ambientalistas de Selendín en Cajamarca, opositores al proyecto minero Conga de Yanacocha.
En un comunicado, consideran una persecución judicial el juicio iniciado el 6 de marzo y afirman que estos procesos podrían criminalizar la disidencia frente a proyectos extractivos.
Los cargos no corresponden a la conducta de los acusados y las penas equivalen o son más graves que las que recibirían delincuentes peligrosos.
Moratoria contra deforestación. Una moratoria para frenar la expansión de los monocultivos en la Amazonía se anunció en un foro realizado en el Congreso de la República.
La propuesta será impulsada por la congresista Tania Pariona, como respuesta al pedido de las comunidades y agricultores que han visto reducidos y vulnerados sus territorios por la expansión de la palma aceitera.
Pariona explicó que no tenemos una política de ordenamiento territorial y se está otorgando concesiones a empresas extractivas para cultivo de palma aceitera, minería, entre otros, sobre territorios no titulados.
Asimismo, recordó que el Perú tiene asumido un compromiso de cero deforestación al año 2021 y no es coherente la expansión de la palma sobre bosques tropicales como ha sucedido en todos estos años.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
De la mañana con 40 en su programa Causa y Ninchismanta Arrimarishun. Bien, hemos escuchado el resumen nacional de noticias y hay noticias importantes. Ahora sí vamos a anunciar algunas actividades que estamos promoviendo desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Juntamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUG, estamos organizando o estamos convocando a la Diplomatura de Estudios Interculturales y Medio Ambiente. Este estudio de posgrado tiene como objetivo contribuir al desarrollo de competencias profesionales y personales que permiten a los participantes desempeñarse desde un enfoque intercultural ambiental en sus diversas áreas de trabajo. La diplomatura es presencial y se realizará aquí en la ciudad de Puno los días viernes, sábados y domingos con una duración de 7 meses, desde abril a octubre de este año. Así es que están invitados cordialmente desde ahora ya para las preinscripciones.
Así es, pueden ser parte líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general.
La plana docente está integrado por a Rufo Alcántara, Vicente Alanoca y Fidel Tubino, pero también hay otros docentes reconocidos como Augusto Sánchez, Boris Espesúa Salmón, Boris Rodríguez, Jorge Armando Guevara, Gustavo Arturo Zambrano, Ricardo Enrique Bol, Ademir Roberto Flores, Antonio Alejandro Díez Hurtado y Bruno Vandermars.
Cronograma de inscripciones hasta el 24 de marzo, inicio de clases 20 de abril. Mayor información en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata. O pueden llamarnos también al teléfono 051 20 55 47 o al celular 942 41 21 19. O consultar también en la página web www.idecaperú.org.
Así como hemos anunciado, están invitados todos para poder ser parte de este estudio de posgrado importante sobre temas de interculturalidad y medio ambiente. Es la primera vez que la Pontificia Universidad Católica del Perú, conjuntamente en esta oportunidad con IDECA acá en la ciudad de Puno, está llevando a cabo o está organizando, va a organizar este estudio, ¿no?, o diplomatura. Así es que están invitados todos para las preinscripciones, así como hemos señalado, las preinscripciones lo pueden hacer mediante o de manera virtual por la página web de IDECA Perú, www.idecaperú.org. Ahí lo van a descargar, el formulario de inscripción, lo llenan y lo envían al correo electrónico que se consigna también en la página web. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante, que es la vigencia de la fe en el mundo andino. Vamos a ir antes a un pequeño espacio musical y retornamos.
Laura, exactamente las 9 de la mañana con 47 minutos, así es el día de hoy, vamos a estar tocando este tema sobre la actualidad y vigencia de la fe de los pueblos originarios del Abya Yala. Por lo tanto, saludamos a nuestro hermano Hermes Aguilar Arhuata. Él es agente pastoral de la parroquia San Pedro de Mo. ¿Cómo está, hermano? Kamisaraki.
Buenos días, hermana, conductoras de esta radio Pachamama. Sí, también al pueblo, en el pueblo de Puno. Muy buenos días.
También nos acompaña para conversar sobre este tema el señor Narciso Valencia Parizaca, el es párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de Ollaraya. Buenos días, señor Narciso, bienvenido al programa.
Muy amable, Julio, gracias por invitarnos a este programa tan importante. Pues estamos aquí para compartir con ustedes sobre lo que es la actualidad y la vigencia de los de la fe de los pueblos originarios de la Vía Yala.
Así es, entonces vamos a empezar para conocer un poco sobre este tema. Empezaremos haciendo la pregunta, ¿cómo es la situación actual según nuestra percepción de los pueblos originarios?
Mire, para hablar de nuestros pueblos andinos, llámese el pueblo aymar, el pueblo quechua, el pueblo mestizo de nuestra región, tenemos que ubicarnos también en la realidad de los pueblos originarios de la Vía Yala. Ustedes saben que Vía Yala es un término cuna del Panamá, que significa tierra en plena madurez. O sea, es un término con el que se le llama a América Latina. Entonces vamos a hablar de los pueblos indígenas de América Latina en principio, porque todos nosotros sabemos, ¿no?, que más o menos desde en los últimos tiempos los pueblos indígenas en América Latina han logrado importantes logros en los diferentes ámbitos de la sociedad. En lo civil han promovido líderes sociales, congresistas y hasta presidentes de la República. En lo cultural, sus reclamos por derechos indígenas, la tierra y territorio han llegado a los parlamentos nacionales e internacionales, tal es el caso de la aprobación de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas. En las iglesias cristianas han ganado espacios nunca antes imaginados, ministros de la palabra, catequistas, teólogos y teólogas, misioneros y misioneras, religiosos y religiosas, ministros ordenados y obispos. Es más, se embarcaron en proyectos de la inculturación del Evangelio, que implica diálogo cristiano-indígena, y se han cometido a elaborar una nueva teología con rostro e identidad indígena dentro de las iglesias.
Uh-huh. Señor Narciso, o señor ¿qué debemos un poco para centrarnos en el tema, un poco para que la población también nos entienda un poco? ¿Qué debemos entender por fe? ¿Qué es la fe en el mundo andino? ¿Y cuándo surge esto?
Nosotros, para entender la fe, especialmente en nuestros pueblos andinos y en los pueblos originarios, ¿no?, de América Latina, tenemos que ir en principio a entender de que somos pueblos eminentemente religiosos. ¿No? Asimismo, al ser pueblos eminentemente religiosos, nosotros como indígenas encontramos, vamos a decir, a Dios Creador en todos los elementos de nuestra cosmovisión, ya que se manifiesta realmente en toda nuestra historia. Y justamente en estos días, pues hemos vivido tiempos muy privilegiados de ese encuentro con Dios, y tal vez Hermes nos podía compartir algunas experiencias, ¿no?, durante el tiempo de los carnavales, la fiesta de la Pachamama.
Claro, de la fe, pues acá en Puno se habla, sobre todo acá en la ciudad de Puno se habla bastante dentro de la festividad Virgen de la Candelaria, pero también la relación entre fe y el mundo andino se visualiza más dentro de los carnavales. Señor Hermes, quizás nos puede dar algunas reflexiones al respecto.
Así es, Radio Orientes, pueblo de Puno, como acabamos de hacer una introducción pequeña, entonces es la fe. Por ejemplo, en estos tiempos que recientemente hemos pasado en estas fiestas de carnavales, el pueblo andino siempre ha estado inmersos, porque esa fiesta de carnavales significa para un pueblo andino es encuentro con la Santa Tierra Pachamama. Esa fiesta no lo hace por diversión, sino lo hace por encontrarse, por convivir con la Tierra Pachamama, es decir, agradecer por esta lluvia, por esta naturaleza, por estas producciones agrícolas, ¿no? Por estos animales que en las tierras, en las pampas, ¿no?, esos pastos, agua. Esa es la fiesta de carnavales para el mundo andino. Es agradecer, ¿no?, a Dios, a Santa Tierra Pachamama. Por eso emplean, pues, las flores, las misturas, la alegría, ¿no?, la alegría, con esa música de tarcadas, esas pinquilladas, ¿no?, se manifiesta esa alegría. Entonces, eso es la fe del pueblo andino, porque ellos, pues, agradecen por mediante esa alegría, agradecen a Dios, porque la fe que tienen ellos con la Santa Tierra Pachamama es muy importante, conviven para que, ¿no?, para que la producción, pues, sea fructífero. Asimismo también puedo un poquito de aymara puedo aclarar, ¿no? hilatanaka kuyakanaka wale askiwa amuitanyaka iya usabi tokita kun hamasaka akapatapampa na uthasirinaka ha hakimasinaka sa sum am sipreha aka carnaval runakana ha hupanaka handi inamai ukama ki tokuap kiti inamai ukama kus alekak hanukasti hupanaka ha carnaval runakana iya usabi paha este tatituro na era katius pagar tapre ukatra aka pachamama santa tier o sea aka aka kotamama aka apus uka uka nakarua yus pagarap uka tuba aka urunaka na kupana hakina kaha wad misa chacha sa wawa na kasta wain na tawa ko na kasa pangkaram pi mistura na kampi ma yapu nakar mistupre chokeyo yapu nakar uka uka nakaru achajit anipre pal ka palap kaspas ukama no palap kaspas ukama kama la kuiwa na kaparos achajit apre uka tranu kama kiki tanu kaste utanakaru pangkart esipre akapuno markansa no kali nakaru pampan ka kamaraki utapun ko nakar muit esipre pangkaram pi ha aka utanaka par kaspas ukam hakanya ni kaspas ukamai amuyo ukamai ia usabe akwat panaka ha utanaka pers yus pagar apre yus pagar utkam na uiwa se prestasas yus pagar uiwiri uy se prestasas yus pagara este tatito manaka kabindishun chura prestas sukat yapona karmis sopre wali suma ukatra yapona karmis sen kama cha prisa nairakata este hata katsuni pre hata pa choke no acho kata na kau chasas aha chata ina wai wali kusi sinyau yas tu panaka ukaps sen chal tase pre winumpi pangkarampi wali suma yak tase pre ya entos halu kam yak tase sinwa panaka ukat kutist apre tok apre yas uka acho na kepat tase sin panaka tok apre uka pi iya usabi chekpach iya usabi halu kam toketwa aka patapan pa aka mundo andino uka utasi rinaka suma hakase pre ani solamente carnaval to kun me ki dibes uka ki kita
Dios pagara ku hilata walisuma. Así es, hermanos, hermanas, pues la fe que se tiene, que vive en las comunidades andinas, pues vive esa relación, esa comunicación, diálogo con nuestra madre tierra. Vamos a seguir con el tema más adelante. Antes vamos a pausa.
Pachamama Radio conecta las 13 provincias de la región, nuestro país y el mundo entero.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas convocan a la Diplomatura de Estudios Interculturales y Medio Ambiente. La diplomatura está dirigida a líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general.
La modalidad de estudios es presencial y tendrá una duración de 7 meses. Los módulos tienen un valor de 240 horas lectivas y 15 créditos.
Inscripciones hasta el 24 de marzo del 2017. Inicio de clases 20 de abril.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina. Sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno. En el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina. Sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 20 55 47.
El tiempo es cada vez más corto. La supervivencia de más de 199 especies de nuestro lago Titicaca vienen siendo amenazadas. Toneladas de residuos sólidos generadas en nuestras ciudades. Aguas residuales no tratadas que vienen de nuestros desagües y residuos mineros van destruyendo y amenazando nuestro lago Titicaca y el futuro de nuestros hijos. Y el principal factor que contribuye a esta cifra es tu indiferencia. Cambiar esta realidad depende de ti, de todos nosotros. Campaña Unidos por el Titicaca.
Causa y ninchismanta rimarizun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Desde la mañana con 8 minutos continuamos hablando sobre la vigencia y continuidad de la fe en el mundo andino con Narciso Valencia y con el señor Hermes Aguilar. Bien, señor Narciso, vamos a aclarar un poquito más este tema de la fe en el mundo andino. Y bueno, mi interrogante un poco sería, o mi duda un poco sería, previo a la llegada de los españoles, la fe... ¿Tiene que ver o está relacionado con el tema cristiano? ¿O en realidad se tiene en el mundo andino o se tenía en el mundo andino fe en relación a otras divinidades? ¿Cómo podemos entender este tema?
Gracias, Julio. Buena pregunta. Al principio dije que somos pueblos, ¿no?, eminentemente religiosos. Y al decir eso, somos pueblos pues con profunda fe, con una, ¿no?, profundidad en nuestra fe. Al decir esto, tenemos que también indicar que nuestra práctica religiosa tradicional de pueblos andinos es fruto de nuestra propia experiencia espiritual ancestral milenaria y del encuentro con el cristianismo, ¿no?, después de la conquista. Asimismo también, o sea, cuando nosotros realmente vivimos nuestra fe, cuando nosotros vivimos nuestra religiosidad, entonces nuestro punto de partida está de haber encontrado a Dios en los diferentes elementos de la cosmovisión, de nuestra cosmovisión. En ella experimentamos a Dios, ¿no?, creador, generoso, que nos alimenta, que nos da vida, que nos acompaña en nuestra historia. Por eso que justamente Hermes explicó claramente el asunto, ¿no?, de la fiesta de los carnavales, que no es una simple fiesta, no es una fiesta solamente folclórica, sino también es una fiesta que realmente muy religiosa, que tiene su punto de partida en encontrar a Dios en la cosmovisión, en la madre tierra, en la Pachamama, que nos alimenta, que produce y que realmente también nos llama a compartir. En ese sentido, pues, nuestra fe se convierte también en una espiritualidad. Es una espiritualidad vinculada, ¿no?, a nuestra vida, a nuestra historia y a nuestras actividades diarias, ¿no? Desde el punto de vista ancestral.
Claro, pero ¿la fe siempre está en relación a Dios o también a otras divinidades en el mundo andino? Porque, por ejemplo, dentro de la feria de las Salacitas, la gente compra y con la intención o con el deseo de buscar algo, o sea, con el deseo. Uh-huh. ¿Ahí hay cierta fe o no podemos visualizar la fe en buscar algo? O sea, en conseguir o buscar objetivos, en lograr objetivos, uh-huh. No sé, o sea, o siempre está, o la fe siempre está relacionado con la idea de Dios.
Sí, o sea, La fe puede estar relacionada, ¿no?, con la idea de Dios, pero también podemos nosotros hablar de la fe antropológica, ¿no? La fe antropológica es tener fe en la persona, en el hombre, en la mujer. O sea, yo creo, por ejemplo, en ustedes que van a venir, ¿no?, a este programa a tal hora. Creo porque ustedes cumplen, o sea, porque ustedes están, vamos a decir, son responsables de esto. Ustedes también creen en nosotros, creen que vamos a venir porque nos han invitado, ¿no? Pero cuando hablamos de la fe desde el punto de vista religioso es como cuando hablamos ya de lo trascendente, ¿no?, de aquello que realmente desde nuestra cosmovisión creemos, que quién ha creado este mundo, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, para nosotros los andinos, ¿no?, tradicionalmente, vamos a decir, desde nuestros antepasados, creemos que ese Dios que se manifiesta en nuestra vida es el Dios que ha creado todo este mundo, como es el Dios de los cristianos también, es el Dios creador, ¿no? También puede ser el Dios de las otras religiones, porque el punto de partida de Dios en la humanidad es que es de un Dios creador que da vida.
Como sabemos, en los pueblos quechuas, aymaras, incluso amazónicos, pues la fe todavía vive, no solo quizás al Cristo, al Dios, sino también a los lagos, a los pujios, a las huacas, a los apus. En sí, la religión andina es panteísta, ¿no? Tener fe, o sea, en todo lo que existe en esta pacha. ¿O cómo podríamos decir, hermano?
Hermes.
Efectivamente, hermana, la fe en el mundo andino es eso. Dios no está en un solo lugar. Dios está en todas partes. Entonces, por eso, Padre Narciso dijo, que el mundo andino es lo inminentemente espiritual, bien espiritual, porque a base de esa fe, Dios existe. Dios está en el lago, Dios está en la punta del cerro, que es Apu, Dios está en la chacra, Dios está en una piedra, Dios está en el río, Dios está en nosotros, en el humano. ¿En dónde se? Dios está en el cielo.
¿Solo existe un Dios varón, una diosa? ¿A quién denominaríamos?
Entonces, según el mundo aymara, el mundo andino, siempre ha sido dos, ¿no? Par.
Chachahuarmi,
en mundo andino. No hay varón solo ni mujer solo. Por eso existe los achachilas, es varón, porque ahí está Dios. También existen los awichas, por eso decimos, el mundo andino dice kota awicha, ¿no? Es Dios femenino.
Y ahí yo quisiera interrumpir también, hay dos cositas muy importantes que aclarar, ¿no? Cuando digo que Dios se manifiesta en toda nuestra cosmovisión, en toda, ¿no?, la dimensión cosmovisiva, digo porque es que es un Dios que siempre va a manifestarse como el Dios de la vida, ¿no? ¿Por qué insisto en esto? Porque hace 2 o 3 años, ¿se acuerdan?, en el Aymarazo, cuando, ¿no?, el dirigente se tuvo que ir a Lima y Alan García dijo, ustedes encuentran a Dios en todas partes, son unos panteístas. No, o sea, nosotros no podemos encontrar a Dios en todas partes, o sea, porque en todas partes también hay cosas malas, y en las cosas malas no se encuentra Dios, ¿no? Entonces, nosotros como aymar, como quechuas, como mestizos, creemos que Dios es el Dios de la vida, es el Dios creador, es el Dios que te protege. No es el Dios a que te da, vamos a decir, que de repente te violenta, ¿no? El Dios que de repente no te causa males, ahí no se encuentra Dios. Entonces ahí hay una diferencia. Segundo, la segunda pregunta es también aclaración, es el asunto de Dios Padre y Madre, ¿no? Es decir, la teología cristiana tiene mucha dificultad todavía, ¿no?, de asumir esta, vamos a decir, esta dimensión de Dios. Nosotros como andinos sí asumimos, porque para nosotros Dios es padre y madre. Dios es el, ¿no?, el que crea, pero también el que cría, ¿no? Y la madre es que la que nos cría, la que nos alimenta, la que nos da.
Así es. Realmente sí, cuando hablamos de la religión, de la fe, bueno, es libre, ¿no? Cada uno sabe en quién cree y en quién no. Y bueno, al respecto de las organizaciones religiosas o iglesias, ¿qué tipo de estas organizaciones trabajan realmente con los pueblos indígenas?
Claro, porque hay también religiones, más o menos,
desde los años 70 se ha ido surgiendo, digamos, organizaciones más vinculados a pueblos originarios para trabajar este tema justamente de la fe, ¿no?
Bien, yo creo que esta pregunta podemos responderla con una segunda explicación de la fe de los pueblos indígenas, ¿no? Primeramente dijimos que es una fe milenaria, no propia, pero también es una fe que tiene que ver con la experiencia cristiana, que es fruto de la conquista y la evangelización, ¿ya? Pero ambas tradiciones, después de encuentros y desencuentros, dieron lugar a una síntesis espiritual de cuño sincrético. Por eso que nosotros ahora, o sea, con toda libertad, para nosotros no es problema celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, que es una fiesta cristiana, pero también tener, por ejemplo, cuando queman en la plaza,
claro, elementos andinos, ¿no?
Elementos andinos, no sé cómo se llama esa cosa, los capus, la entrada de capus es totalmente andino. O sea, que lo vivimos sin ningún problema, porque nuestra tradición, nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad realmente no se ha encaminado así.
Pero
¿no?
Otras organizaciones religiosas o iglesias rechazan a esto.
Sí, no, hay justamente, ¿no? Mira, la misma Iglesia Católica, después del Vaticano II, empezó realmente a reconocer, ¿no?, la vida, ¿no?, las costumbres, ¿ya?, y todas las dimensiones de los pueblos indígenas. Poco a poco, ¿no?, hasta ahora todavía sigue, tenemos todavía problemas, porque por eso que estamos en un proceso de diálogo, ¿no?, y como luego en otros programas de repente tendremos que aclarar la cuestión de la teología. Pero no todas las iglesias, casi la mayoría de las iglesias, ¿no?, rechazan lo andino, porque piensan que es todavía idolatría, ¿no?, que brujería, antigüedad y todas estas cosas, y muchas veces atacan con eso. Entonces yo pienso de que las iglesias católicas y las iglesias históricas, ¿no?, las que se desmembraron de la Iglesia Católica, de una manera u otra están empezando, vamos a decir así, porque son 25 años recién y un poquito más, que están empezando a valorar realmente la fe y la religiosidad de los pueblos indígenas.
Ahora, en relación a la festividad, por ejemplo, de la Candelaria, se cuestiona mucho, buena parte de la población cuestiona bastante este tema de la fe dentro de las actuales generaciones. ¿Cómo visualizas, Narciso, y también Hermes, la fe dentro de las actuales generaciones? ¿Cómo ustedes perciben? ¿Cuál sería su opinión al respecto? O sea, ¿cómo está la práctica, la fe en las actuales generaciones? No solamente en relación a un Dios creador, sino también a las divinidades.
Mira, esta síntesis, ¿no?, espiritual, vamos a decir, de cuño sincrético, pues muchas veces va a llevar a vivir, nos va a llevar a vivir de repente como vencidos, ¿no? Es decir, que esto significa una nueva manera de vivir nuestra fe. Pero también va a llevar a vivir de repente también como vencedores, ¿no?, a los que nos han conquistado, y todavía ellos consideran, ¿no?, la fe indígena, la fe, ¿no?, de los pueblos andinos, un conjunto de creencias que aún hay que cristianizar y purificar. Entonces, por eso nosotros en estos días vivimos diferentes sentimientos, ¿no? Nosotros como andinos muchas veces no nos hacemos problemas de vivir nuestra fe de la manera sincrética, pero muchos van a criticar, estos antiguos, los jóvenes, por ejemplo. Hay jóvenes que de repente tienen una tendencia más culturalista, en donde van a apreciar realmente el modo como, ¿no?, como se da en la fiesta de la Candelaria, pero también otros jóvenes que de repente van a decir, estos paganos, estos, ¿no?, estos anticuados todavía siguen haciendo el rito a la Pachamama y todas estas cosas. Y creo que vivimos ese mundo y necesitamos justamente en este mundo explicitar, ¿no?, de tal manera que podamos ir viviendo una fe que responda a las realidades de nuestros pueblos. No sé qué dirá Hermes.
Efectivamente, entonces yo también quisiera aclarar un punto muy importante. A veces hoy en día se habla, ¿no?, se habla de este término de decir pago a la Pachamama, pago a la Pachamama. Quizás para mi concepción un poco está confundida, porque esta Pachamama no podemos pagar, no se puede pagar. Exacto. ¿Cuánto podemos pagar? Entonces, en vez de pagar, tendríamos que decir agradecer, un sacrificio.
Claro, un ritual de agradecimiento.
Un ritual de agradecimiento. Eso debe ser lo correcto. No pago, porque cuando nos cobra, pues Pachamama no nos cobra, ¿no? Un dinero, por ejemplo, no. Entonces significaría agradecer, un ritual de agradecimiento, un ritual de sacrificio. Ese ritual de sacrificio, pues agradecer por eso, ¿no? Por todo lo obtenido que hemos tenido en este año, por ejemplo, etcétera, etcétera, en diferentes dimensiones. Entonces, en la actualidad, los jóvenes, ¿no? La modernidad, ¿no? Entonces, un poco que a veces, o sea, no entendemos prácticamente. Entonces, por eso nosotros, los que somos agentes pastorales, tratamos de explicar un poco, ¿no? Tratamos de explicar un poco, no solamente es creencia, no solamente es costumbre, porque ellos dicen, pues es creencia nomás, costumbre nomás, y eso no hay que hacerlo, ¿no? No es costumbre. O sea, costumbre, ¿qué quiere decir, no? Costumbre es vivencia, eso significa vivencia. Entonces, nosotros no podemos negar nuestra vivencia que hemos obtenido de nuestros ancestros, que ha sido muy rico, muy lindo, que ellos han valorado, o sea, han practicado los valores ético-morales, que hoy en día esos valores ya no percibimos, pero nuestros ancestros sí han vivido. Por eso no había mucha delincuencia, no había tanto como hoy en día. Entonces eso hay que recuperar, por eso nosotros decimos, ¿no? El mundo andino, hay que recuperar esos valores ético-morales, que es muy importante para la vida, para la pareja, para la familia, para una institución. La puntualidad, por ejemplo, hoy en día parece que siempre necesitamos que alguien nos esté controlando, alguien que nos esté vigilando. No, el mundo andino no, solito, es autocontrol. Él solito cumple. Entonces, esto hay que aceptarlo, hay que hacerlo. Mucha dignidad, con mucha conciencia. Esa conciencia, a veces hoy en día, la modernidad, un poquito que nos estamos descuidando. Por eso nosotros hay que recuperar esa conciencia sana, ¿no? Divino, humano, tenemos que recuperar.
Sí, como alguien decía, la tecnología a veces, muchas veces nos desconcentra, nos desarticula. Y bueno, quizá ya vamos a llegar hasta el final del programa. Bueno, quisiéramos saber ustedes cómo están trabajando con las comunidades, con qué organizaciones, cómo trabajan ustedes desde su parroquia.
Bueno, para mí realmente es una linda oportunidad de estar en Ollaraya. No, esta es una parroquia nueva que recién se ha creado el año pasado. Está en la región de la, ¿no?, del Huiñaymarca, vamos a decir, del lago del Huiñaymarca, un lindo lugar en donde realmente se nota, ¿no?, que el cristianismo es parte de la cultura, es parte de su religiosidad, ¿no? Es un cristianismo de que realmente, en donde se entiende que Jesús no llega como aliada de los opresores, sino es un cristianismo que reconoce a Jesús como protector, defensor, liberador. Y así realmente,
¿con quiénes trabajan? Creo que trabajan muchas veces con organizaciones.
Sí, o sea, por ejemplo, estamos trabajando con niños, con jóvenes, con adultos, desde su perspectiva realmente cultural, ¿no? Desde su perspectiva cristiana, así como ellos viven su fe, pero también así como ustedes dicen, ¿no?, aclarando muchas cosas, pero más que todo haciendo un trabajo integral. Queremos realmente, por ejemplo, trabajamos todo el asunto de persona, ¿no?, con los niños. Queremos realmente, trabajamos todo el asunto de fe, de cultura.
¿El tema medioambiental?
También estamos muy preocupados, porque realmente la contaminación ambiental ha hecho de que la gente estaba muy sensible últimamente, porque no llovía, y entonces eso tenemos que concientizarnos, porque también nosotros mismos vamos contaminando el ambiente.
Sí, Narciso, Hermes, ahora el Papa Francisco está trabajando el tema de la fe, el tema de la cristianidad en relación bastante a los jóvenes, pero también en relación al tema ambiental. ¿Cuál sería su opinión acerca de el trabajo que está realizando el Papa dentro de la Iglesia?
Ya, yo creo que el Papa realmente es un Papa que ha vivido en América Latina. Uh-huh. Y la América Latina pues tiene su punto de partida en los pueblos indígenas. Uh-huh. Y para los pueblos indígenas es sumamente importante, ¿no?, el medio ambiente, la creación. Por eso Dios es creador, y desde ese punto de vista yo creo que es realmente una bonita oportunidad que el Papa nos lleve a decir que el medio ambiente, ¿no?, el mundo entero es nuestra casa, ¿no? Es decir, tenemos que defenderla. y luego hacer que los jóvenes pues sean reconocidos como sujetos de su historia, de sus propios pueblos.
Quizás hay algunos comentarios más.
Así es, tenemos que agradecer a Dios porque últimamente el Papa Francisco muy insertado, muy preocupado por medio ambiente, porque dijo, ¿no?, esta tierra, esta Pachamama es nuestra casa común, que todos convivimos, tenemos que cuidar, ¿no? Porque esta casa pues no tenemos que destruir. Pero la gente, pues, como estamos, así estamos, bueno, entonces
lo que vemos en Juliaca, por ejemplo,
actualmente en Juliaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos destruyendo, ¿no? Y acá también vivimos, entonces, eso tenemos que reflexionar todos, integralmente tenemos que hablar, familia, niños, jóvenes, desde la educación más que todo, desde las instituciones involucrados en el tema. Claro que todos hablamos de medio ambiente, hay ministerio de medio ambiente, pero falta la acción, o sea, la mano. Hay que, ¿no?, unirnos, pues. A veces estamos desunidos por entonces necesitamos unirnos y tomar la acción sincera, ¿verdad?, para enfrentar esta contaminación que a veces nosotros mismos, ¿no?, pues el hombre mismo contaminamos, pues. ¿Quién contamina? Por eso el Papa siempre está muy preocupado. Por eso nosotros, los cristianos, los feligreses, tenemos que colaborar mucho, mucho. Nosotros tenemos que colaborar.
Bien, siendo las 10 de la mañana con 27 minutos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. Les vamos a recordar para que puedan preinscribirse en esta convocatoria de la diplomatura con la Pontificia Universidad Católica del Perú que estamos organizando aquí en la ciudad de Puno. Para mayor información, visiten la página web www.idecaperu.org. Están todos invitados a este estudio de posgrado que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Puno.
Así es, o si no, pueden también venir a visitarnos al Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata. Ahí le esperamos. Dicho esto, ya nos vamos, Julio.
Sí, 10 de la mañana con 28 minutos. Retornamos el próximo miércoles, como siempre, conversando sobre diversos temas en relación a las culturas andinas.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.